Jesús vive. Mahoma está muerto, iglesia. Buda está muerto, pero nuestro Dios está vivo. Y esta es la razón por la cual tú y yo no somos ni pertenecemos a una religión. Esto es la diferencia entre las religiones. Sus dioses, sus hombres están muertos, pero lo nuestro está vivo. Aleluya. Tome su asiento esta mañana. Gloria a Dios. Así que esto es lo que nos va a diferenciar siempre. El día que usted le pregunta y le digan, usted está en una religión, usted pertenece a una religión tal, usted con toda seguridad le puede decir, no, yo no pertenezco a una religión, porque mi Dios está vivo. De hecho, esa es la razón por la cual en este lugar usted no encuentra una cruz. Esa es la razón por la cual en este lugar usted no va a encontrar una cruz con un Cristo ahí muerto, crucificado. Porque nuestra razón, nuestra creencia está que Él resucitó, que Él murió y resucitó. Por eso en lugares como este usted nunca va a encontrar una cruz. Porque nuestra mirada es de que Cristo resucitó. Ahora quiero compartirle un texto muy importante que yo me parece que es fundamental que tú y yo siempre lo traigamos a la memoria. Así que inclina tu rostro antes de pasarlo a leer. Mientras lo buscan, Juan capítulo 11, verso 25 al 26. ¿Puedes cambiarle el fondo, por favor? Aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre eterno Jesús, te damos la mayor bienvenida a este lugar, Espíritu Santo. Sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Pero también sabemos que resucitaste al tercer día para darnos vida y vida en abundancia, Jesús. Hoy lo creemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Hoy, Padre eterno, Jesús, Espíritu Santo, ven y habla a nuestra vida. Ven y habla a nuestro corazón en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Diga conmigo, Padre eterno, queremos escucharte. Queremos escucharte hablar a nuestra vida, Jesús. Porque te necesitamos. Diga conmigo, Señor, prepara este corazón, Señor. Que este corazón, Padre eterno, Espíritu Santo de Dios, sea una tierra fértil que dé frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Hoy lo tomamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y su iglesia dice, amén. 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 Oiga, yo estoy contento. Yo no sé si usted está contento o no, pero yo estoy contento. Juan capítulo 11, verso 25 al 26. Juan capítulo 11 dice así. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Diga conmigo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, diga esta parte, dígalo fuerte. El que cree en mí, el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Óigalo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto, iglesia? porque aquel que cree va a vivir eternamente. Diga conmigo, vivirás eternamente. Dale otro fuerte aplauso a Dios. Regrésalo al 25. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, sobrevivirá. Esta palabra seguramente a los fariseos no les parecía muy bien. Tal vez esta porción de la palabra fue lo que dejó choqueado, en shock, a los fariseos, a los religiosos. Tal vez para ellos en ese momento, el que Jesús lo declarara, el que Jesús lo confesara, tal vez era una blasfemia. Porque sabían que el único que podía resucitar a los muertos era únicamente Dios. Y que Jesús lo dijera y que un hombre lo dijera, tal vez para los religiosos era algo sin vergüenza. Era una blasfemia. Pero Jesús estaba hablando en serio. Pero Jesús nos estaba hablando una verdad sobrenatural para nuestras generaciones. Para que tú y yo la pudiésemos creer, tomar, iglesia, y hacerla nuestra. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, cuando Jesús está hablando y Él dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos coincidimos en algo importante. Todos coincidimos que el enemigo más grande y más poderoso, iglesia, para la humanidad es la muerte. ¿Eso está conmigo? El enemigo, iglesia, más grande para la humanidad tal vez es la muerte. Pero solo Dios, escúcheme, solo Dios puede vencerla. Todos le corremos a la muerte. Todos le tenemos miedo a la muerte. Todos cuando estamos enfermos, aun cuando nos da una pequeña gripilla, una pequeña tos o temperatura, le tememos miedo, le tenemos miedo a la muerte. Y principalmente los hombres cuando están enfermos sentimos a morir y sentimos que firmamos el papel en blanco y que la esposa nos pasa el papel en blanco. Yo creo que los hombres cuando enfermamos nos echamos harto cloro para que no dé la huellita. Pero iglesia, Jesús, Dios, es el único que venció a la muerte. Y cuando tú y yo le creemos, escúcheme, cuando tú y yo le creemos a Él, nosotros también se nos ha dado el poder para vencer a la muerte juntamente con Dios. ¿Cuántos me pueden decir amén? Yo no sé si su mente está aquí ahora, o está en los tortillas, o está en lo que va a comer más al rato, iglesia, lo que va a hacer. ¿Cuántos su mente está ahora aquí de lo que les estoy hablando, iglesia? Porque tal vez hoy puedes estar pasando una circunstancia difícil. Tal vez hoy puedes estar pasando por algo, iglesia, que está condenando tu vida. Por algo complicado, iglesia. Pero esta es una de las respuestas que Dios te está dando, iglesia. Que si Dios venció a la muerte, una enfermedad, una crisis financiera, es cualquier cosa para Dios. ¿Cuánto me dicen amén? No importa lo que tú y yo estemos pasado, no importa que tú y yo estemos falto de trabajo, no importa, iglesia, que nos haga falta algo en nuestro hogar. Si Dios murió y resucitó y venció a la muerte, iglesia, aquello que usted tiene es cualquier cosa para que Dios le pueda dar la victoria. So, dele un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Aleluya. Y la Biblia nos enseña que Jesús demostró estas palabras, que después de algunos cuantos religiosos por ahí, algunos cuantos fariseos por ahí que no creían en Jesús, en su poder, solo dijo, ok, estas palabras que hoy yo estoy declarando de que yo soy la resurrección y la vida, y aquel que está muerto, si puede creer, vivirá. Ok. No me la estás creyendo. Como tal vez ahora algunos cuantos que estamos aquí. Ok, tal vez no me están creyendo esto. Tal vez están, sí, pastor, pero mira que tengo este problema financiero. Mira que, profeta, tengo este problema en el hogar. Tal vez por ahí hay algunas otras personas que están diciendo, wow, es que Jesús, es que mira que tengo esto y no he salido adelante. Entonces Jesús nos enseña a lo largo de las Escrituras que Él lo demostró 7 veces. Dije conmigo, 7 veces demostró que Jesús era la resurrección y la vida. ¿Estás acá conmigo? Esta generación y esa generación no podemos y no podían entender, iglesia, de que Jesús era la resurrección y la vida. Ok. Y al demostrar estas 7 cosas, iglesia, Él le va enseñando a la generación que estas palabras eran reales y que podían ser reales para ti y para mí en esta generación ahora, en estos tiempos ahora mismo. Ahora quiero que entiendas algo esta mañana. La muerte de Jesús representa su amor hacia contigo y hacia conmigo. La tarde en que murió Jesús y fue crucificado, la mañana que fue golpeado, representa su profundo amor que Dios tuvo hacia con nosotros. ¿Cuántos son merecedores y pueden decir amén? Yo recibí de ese amor de Jesús. Aleluya. No merecía tanto amor, pero Jesús murió por mí. Lo que yo merecía por el pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Yo merecía morir. Tú merecías morir en la cruz del Calvario. Pero Jesús aquel día dijo, no, yo voy a morir por ti por amor. Y eso es lo que representa. La muerte de Cristo representa su amor por nosotros. Pero le tengo otra. Pero la resurrección de Jesús, la resurrección de Jesús demostró que solamente Dios tiene el poder. No sé si usted me está entendiendo. La muerte representa el amor, pero la resurrección representa su poder.
So, estás acá conmigo. Cuando Él resucita, Él está demostrando que Él es un Dios poderoso, que Él es un Dios omnipotente y poderoso.
Y lo espectacular es de que ese poder, cuando tú lo crees, está en ti y en mí. Aleluya. Está en ti y en mí. Pero como lo mencioné hace unos momentos, tal vez haya algunos incrédulos por ahí. Soy pastor, es que quiero tirar la toalla, es que ya no soporto más a mi hijo, a mi hija, ya no soporto más a mi esposo, a mi esposa. Ya no soporto la condición, los compañeros de mi trabajo. Dios te dice esta mañana, tranquilo. Tranquilo, yo soy la resurrección y la vida. So, número uno, ¿cuál fue la primera vez que Dios demostró que era la resurrección y la vida? La Biblia nos habla acerca de la hija de Jairo. Dice que una ocasión Jesús estaba caminando en la ciudad y Jairo va y busca a Jesús y le dice: ayúdame, ayúdame, que mi hija está muy enferma, ayúdame. So, y Jesús le dice con palabras muy, muy, muy tiernas, muy seguras, le dice: no temas. Tal vez Jairo estaba tan desesperado que le estaba diciendo: está a punto de morir. So, tal vez hay muchos de nosotros que hay cosas que están a punto de morir. No solamente físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Y hoy esta mañana te está diciendo: tranquilo. So, tranquila, no temas. Y entonces Jesús le dice a Jairo: vamos, vamos a tu casa. Entre el camino llega un siervo de Jairo y le dice: tu hija ha muerto. Ya no molestes más al maestro, ya no lo molestes más, porque tu hija ha muerto. Y Jesús le vuelve a decir: no temas, no temas, yo soy la resurrección y la vida. Entonces Jesús llega a la casa de Jairo. Tal vez estaban ahí algunos llorando, la niña estaba dentro de la habitación. Y entró Jesús a la habitación, tuvo que correr a unos cuantos por ahí, algunos cuantos incrédulos, porque Jesús dijo: no temas, está durmiendo. Entonces por ahí hubo algunos que estuvieron riéndose, burlándose: ¿cómo este dice que está durmiendo si esta niña ha muerto? A veces Dios tiene que sacar a algunos por ahí en nuestra vida que están, iglesia, siendo de influencia negativa a nuestro alrededor. A veces Dios tiene que sacar a ciertas personas en nuestra vida que nos están diciendo: no vas a lograrlo, no vas a poder, todo está perdido. Amén. A veces Dios tiene que hacer a un lado, y tú y yo tenemos que permitir que Dios lo haga, que Dios retire de nuestra vida a ciertas personas de nuestra vida que nos están matando. Lo que para muchos es muerte, para Dios es un simple sueño. Para lo que a ti ahora es muerte y es algo difícil e imposible, para Dios es algo pasajero. Y entonces Jesús se presenta
y le dice: Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Aleluya. Y la Biblia dice que se levantó aquella niña.
¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios, iglesia?
¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios?
Esta mañana quiero decirte que lo que para ti es muerte, para Dios es un sueño solamente. Para lo que para ti, iglesia, es algo complicado que hoy estás pasando, si crees en Él, iglesia, Él te va a levantar. Solamente tú y yo tenemos que volver a creer en el amado.
Aleluya.
Pero tal vez por ahí siguen habiendo unos cuantos religiosos por ahí, y que pudiesen haber dicho: no, ¿cómo cree? Aquella niña simplemente estaba durmiendo.
Tal vez por ahí pueden haber: ¿cómo crees que
no?
Tal vez nos engañaron y la niña lo único que pasó es de que se desmayó.
Tal vez y lo que Jesús había declarado, tal vez Jesús no resucitó.
Ok. Entonces Jesús dice: ok, muy bien. Siguen sin creer que yo soy la resurrección y la vida.
Sigue creyendo que yo no puedo lograrlo, hacer algo maravilloso en tu vida. Ok, perfecto.
Entonces, como tal vez nadie se la creyó, en aquel lecho de muerte levantaron, ok, vamos a complicarla un poquito más. Entonces dice la Biblia que la segunda ocasión que Jesús resucitó, iglesia, fue, iglesia, al hijo de la viuda, iglesia, amén. Y dice la Biblia, iglesia, que él esperó, amén, que a este niño lo trasladaran, iglesia. Dice que murió el pequeño, correcto, y esperó a que el funeral lo trasladara, aleluya, amén. Y dice que en ese momento dice Jesús: ok, vamos, ya está muerto, ya está en el ataúd, correcto, ya no hay más vida. Ok, ahora yo creo que podemos ir. ¿Estás acá conmigo? Entonces dice que el hijo de la viuda de Anaí está en su lecho de muerte, está en el funeral, y llega, imagínate esta escena: va a la carroza fúnebre, van ahí todos llorando rumbo al cementerio, y que Jesús llegara y dijera: mujer, no llores.
So, tal vez la mujer puede decir: ¿cómo me dice que no llore? So, ¿cómo me dice que no llores? Que ahí está mi hijo llorando. ¿Cómo me dice que no llores si mi hijo está muerto? Está ahí, vamos rumbo al sepulcro, vamos rumbo al cementerio. So, ¿cómo tú me dices que no llores?
Y le dice: no llores, yo soy la resurrección y la vida. La Biblia dice que Jesús tocó el ataúd y el niño resucitó.
Diga conmigo: el niño resucitó.
¡Aleluya!
Se la pusieron más complicada.
No me creyeron estando en cama que murió, ok, ahora rumbo al panteón.
Pero y es que las generaciones siguen siendo a veces tan desesperadas en ciertas circunstancias. Tan incrédulas a veces somos que estamos viendo la gloria de Dios, estamos viendo que Dios está cambiando, transformando, y a veces somos tan desesperados. Imagínate, muchos de nosotros pasamos años sin buscar a Dios, años en nuestros deleites, años en nuestros pecados. Y cuando venimos a Dios, queremos que Dios sea rápido. Cuando Dios tocó la puerta de tu corazón, miles de veces tú se la cerrabas. Hay gente que ahora está mismo aquí y aún sigue sin entrarle el 20, sin caerle el 20 de que tiene que buscar a Jesús. Algunos están aquí porque alguien los trajeron a la fuerza. ¿Me estás entendiendo? Y a veces somos tan desesperados. Ay no, es que mi hijo, ay no, es que mi hija, es que yo no veo esto, no veo mi trabajo, yo no veo aquello. Dale tiempo a Dios. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Decime algo, ¿cuántos de ustedes han pasado, cuántos años han pasado en fracaso? ¿10? ¿15? ¿2 años? ¿1 año? ¿5 años? ¿Cuántos? No creo que es justo esperar un poquito más a Dios y ver lo que Dios va a hacer en nuestra vida antes de tirarlo a toalla. ¿No crees que es mejor esperar un poquito más y dejar ver lo que Dios va a hacer en nuestra vida? Total, no hay más que perder. Te haces para la izquierda, está todo terminado. Te haces para la derecha, está todo peor. Te haces para atrás, está todo peor. Te haces para enfrente, está mucho peor. Busquemos a Dios y veamos que Jesús es la resurrección y la vida. Que hoy lo que está muriendo en tu vida, Dios lo puede resucitar. No importando que allí vaya ya en el ataúd. No importando, iglesia, que tus finanzas se van. Ya todo está perdido. Ahora sí no la veo venir. Me van a quitar el carro, me van a quitar la casa. Ya me dejaron el primer aviso. Yo ya no puedo. Y cuando la vemos difícil, cuando la vemos que ya no podemos, es ahí cuando empezamos a llorar. Y Dios te dice: no llores. Voltea a mirar a la persona que está a tu lado y decirle: no llores. Jesús es la resurrección y la vida. Denle un fuerte aplauso al Maestro si usted está aquí ahora. Pero como le dije, siguen habiendo muchos incrédulos religiosos en ese momento y ahora. Y tal vez pudieron haber dicho: no, tal vez si el niño está en coma. Ya ve que hay muchas noticias por ahí que de repente resulta que el doctor se equivocó y la persona entró en coma y no se dieron cuenta, y que despertó estando en el ataúd, que fue simplemente un mal golpe, ¿verdad? Entonces pudiese haber algunos por ahí que digan: no, mira, que no creo que sea Dios. Perfecto. No te sirvió eso. Jesús dice: ok, la vamos a complicar más. Diga conmigo: la vamos a complicar más. Pero Jesús la deja complicar más para que usted compruebe, y usted y yo comprobemos, que Jesús tiene el poder. Eso está camino. Que no es nada fácil, pero que Dios tiene el poder. Entonces, cuenta la historia de Lázaro. Y usted sabe que la historia de Lázaro es más complicada que el hijo de la viuda de Anaí. Es más complicada porque él lo resucitó durante el transcurso a la sepultura. Todavía no lo enterraban. Y a Lázaro lo desenterró.
¿Estás acá conmigo? Entonces, me estuvo más complicado. Entonces la Biblia dice que sus discípulos y los siervos de Lázaro visitaron a Jesús y le dijeron: mira, Lázaro está muy enfermo, tu amigo está muy grave. Ok, muy bien, está bien. Pero Jesús, ve y sánale. Ve y sánalo. Tranquilos. Esta enfermedad no es de muerte. Y Jesús sigue caminando por la ciudad, haciendo milagros, señales y prodigios. Y de repente llega otra vez. Jesús decide ir. No, ya no vayas. Ha sido demasiado tarde. Lázaro ha muerto. Entonces la Biblia dice que a Lázaro lo envolvieron, lo sepultaron. ¿Eso estás acá conmigo? Y dice que cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, le dice: no, ya para qué, ya Lázaro ya lleve de olor, ya apesta. ¿Estás acá conmigo? Ya la muerte de Lázaro estaba más que confirmada, 100% confirmada. Y no solamente eso, estaba sepultado, le habían puesto una roca. ¿Eso estás acá conmigo? Como la roca que muchas veces nos ponen a nosotros, para que nosotros, iglesia, no resucitemos. Hay gente que a veces Dios nos pone esas rocas, esas puertas, para que nosotros no las podamos mover. Y ya había pasado días. Ya estaba 100% confirmado que Lázaro estaba muerto. Y ya habían pasado días. Diga conmigo: ya habían pasado días. Ya no había de dónde decir sí o no. Ya no podían haber dicho estaba en coma o estaba en una situación, no sé, inducida por el medicamento, qué sé yo. Ya muchos tal vez habían captado hasta el olor. Pero Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Y entonces Jesús se para enfrente de la tumba y le dice: ¡Lázaro! ¡Lázaro! ¡Sal de tu tumba! ¡Aleluya! Y entonces Lázaro sale. Y solamente por una nota informativa te voy a decir que Jesús tuvo que decir Lázaro, el nombre de Lázaro, porque si solamente hubiera dicho sal de la tumba, yo creo que todos los que estaban en la tumba se hubieran salido. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Por eso que tal vez tuvo que decir Jesús: Lázaro, sal de esa tumba. Si le va a aplaudir, hágalo fuerte, iglesia. Hágalo fuerte. Y entonces la Biblia dice que Lázaro resucitó, le quitaron las vendas y fue un regocijo entero. ¿Te das cuenta cómo Jesús va demostrando que Él tenía el poder de la vida y de la muerte, la resurrección, y que todo aquel que creyera, aunque esté muerto, vivirá? Yo no sé cuánto de nosotros nos está entrando por nuestra mente, nuestra cabeza y nuestro corazón, que no importa la situación que estemos pasando ahora mismo, iglesia, Dios nos va a entregar la victoria. No importa que el problema ya llega, no importa que el problema sea más que complicado. Jesús levantó a Lázaro, Jesús levantó al hijo de la viuda de Naí, iglesia. Aleluya. No importa qué tan complicado sea la situación, yo estoy creyendo en ese Dios todopoderoso.
Pero es que la humanidad y la generación a veces somos tan tercos. Que aún así, aunque vemos la gloria de Dios, aunque vemos la presencia de Dios, aunque vemos señales y prodigios, a veces no creemos, no podemos creer en Dios. Y lo mismo pasó en ese momento. Como que ya les empezaba a entrar a los fariseos, a los saduceos, a todos ellos, a los discípulos, como que ya les empezaba a entrar. Ya estaba complicado, pero aún así no del todo. Ok, sigues sin creer en mí. Perfecto. Entonces, para que creas ahora, yo voy a dejar que ustedes me maten. Sí, porque si ustedes me matan y ustedes están seguros de matarme, ahí no va a haber de otra que poder creer que yo soy la resurrección y la vida. ¿Eso está conmigo? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús dice: yo me voy a levantar entre los muertos. Y él dice al tercer día, él deja la fecha, el día, la hora, y dice al tres días yo me voy a levantar. Juan capítulo 10 verso 18. Yo voy a resucitar, yo me voy a levantar entre los muertos. Voy a dejar que ustedes, es más, me claven una lanza en un costado para que salga ahí y ustedes comprueben que estoy muerto. Dice la Biblia que cuando le enterraron salió agua y sangre, los pulmones estaban llenos de agua y salió. Entonces ahí la humanidad entendieron que por completo Jesús estaba muerto. Juan capítulo 10 verso 18. ¿Cuántos están acá? Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Aleluya. Cámbiale el fondo, por favor. Juan capítulo 10 verso 18. Ahí está bien. Dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, yo voy a poner mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Oh, aleluya. O sea, ¿quién tiene el poder para quitarte la vida y volvértela a poner? ¿El COVID? ¿Quién lo tiene? ¿Los tumores? ¿El cáncer? ¿Satanás? ¿Quién lo tiene? ¿El enemigo? ¿Tus enemigos que por allá dicen vas a ver, me la vas a pagar, pero te voy a mandar a matar? ¿Quién la tiene? Dios. Entonces dice: y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aleluya. Entonces Jesús, conocemos lo que sucedió en estos tres días, en estos días en que Jesús fue azotado, fue vendido, fue golpeado. Oye, imagínense la cantidad de latigazos que le dieron. ¿Estás acá conmigo? Mucho más de lo que un cuerpo podía resistir y dar. Oiga, dígame, si usted recibe una golpiza así, usted queda medio moribundo, medio muerto, en coma. ¿Cuántos dicen amén? Se ve por un pequeño golpe que nos andamos dando en el pie, en el dedo, un machucón, nos sentimos que el alma se nos quita. Le ha tocado machucarse el dedo, Dios santo. O le ha dado un martillazo en su dedo, así que le está poniendo el clavo y dice: Padre eterno, se acuerda de esta, del Ave María, del Padre nuestro. Y dice: ay, no, perdón, yo no soy Ave María. Aleluya. Pero hay condiciones así. Imagínese todo lo que él recibió. Él llegó a la cruz, al Gólgota, ya casi muerto. Me imagino que como trapo. So, porque imagínate cuando, imagínate el sol, los golpes. Uno no va erguido, sí, échenme más. Yo creo, me imagino que iba como trapo ahí. Donde tuvieron que ayudarle a cargar la cruz. Imagínate cómo iba. Sumado a eso, lo crucifican todo el día ahí. So, definitivamente cuando Jesús murió, murió. ¿Cierto o no? Y la humanidad, los discípulos todavía, perdón, los fariseos, para decir, ok, ahora sí vas a morir, le entierran la lanza. Ven que Jesús no reacciona, no dijo ni au, sino ya estaba muerto, ya los pulmones los había sacado, como dicen. Ya dijeron, ahora sí este está muerto. Eso. Pero le vamos a aumentar algo más. Vamos a ponerle una piedra pesada para que no vaya a ser que los discípulos lo vayan a sacar. Y le vamos a poner unos cuantos guaruras ahí, unos cuantos uniformados con lanza ahí, ponchaotes. Que no hay nada de que se nos vaya a escapar la situación. Ah, ok. Entonces Jesús lo hace más dramático. Y dice, ok, muy bien. Entonces pone un ángel. Dice que la mañana, y que María y Marta iban a poderlo embalsamar, se encuentran que la tumba estaba vacía. Y que aquel ángel sentado en su sepulcro le dice, él no está aquí. Él resucitó. No, yo no entiendo usted. Pero aquel ángel le dice, él no está aquí más. Él resucitó. Y sumado a eso dice que hubo un gran terremoto. Aleluya. Cuando se abrió el sepulcro. Aleluya. Y ya no estaba Jesús. Él resucitó. Él resucitó, iglesia, y podemos darle honra y gloria por esta maravillosa oportunidad que Dios nos ha dado. Pero la historia no acaba ahí. Resucitó Jesús, aleluya. Al tercer día resucitó. Pero como que todavía la humanidad no se lo creía. Muy bien. Mateo capítulo 27, verso 51. Escuchen lo maravilloso, lo que pasó durante este tiempo. Mateo 27, capítulo 51 al 53. So, no nos quedó claro que Jesús resucitó, lo clavaron, lo golpearon. Ok, perfecto. ¿Por qué? Porque Jesús es la resurrección y la vida. Cambia el fondo. Aleluya. Mateo capítulo 27, verso 51. Dice así. Al 53. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó, amén, en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Siguiente. Y se abrieron los. No sé si usted me está entendiendo. Cuando usted le cree a Dios, Dios te pasa del imperio de las tinieblas al imperio de la luz. Cuando tú le crees a Dios, Dios te pasa del imperio de la enfermedad al imperio de la sanidad. Porque Cristo es la resurrección y la vida. Apláudale porque Él vive. Por ello es, eso, escúcheme, por ello es que cuando usted le recibe, usted no recibe una religión, usted recibe al dador de la vida.
Usted no recibe una religión, usted recibe al dador de la vida. So, pregúntese cuántas cosas hoy están muertas. Está muerta su finanza, está muerta su casa, su hogar. Yo tengo una noticia como profeta. Si crees, si crees, si crees, verás la gloria de Dios, iglesia. Pues si crees, verás la gloria de Dios. No importa lo que esté pasando ahora mismo, no importa lo que esté sucediendo ahora mismo, iglesia, la situación que está pasando es nada para Dios. Esta mañana sé libre de toda opresión financiera. Sé libre de toda escasez financiera. Lo declaro sobre de tu vida como el profeta que Dios me ha puesto a las naciones. Declaro que viene una nueva temporada. Una temporada que te sacará de la crisis que estás viviendo ahora. Vienen tiempos diferentes, te dice Dios. Tiempo en lo que verás la mano poderosa de Dios. Dios te dice: no mires al hombre, no mires ni tu misma condición. Mírame a mí, que yo he dado la vida por ti, te dice Dios. Ve y navega hacia la nueva temporada. Años podrán venir de oscuridad, pero Dios te dice: yo soy la luz. Y aunque los días vengan oscuros, aunque la humanidad se pinte de oscuridad, tú serás esa luz. Esa luz que no podrá ser escondida, sino que podrá ser puesta en lo más alto y en medio y debajo y en todo lugar, para dar a conocer que yo soy el Dios que vivo y reina por los siglos de los siglos. Cree, dice el Señor. Cree, cree.
Espíritu Santo.
Dios te dice: sé que muchos de vosotros hay la duda, hay la incredulidad por la circunstancia que ahora mismo está pasando. Pero si puedes creer, si puedes creer en mí, sabrás que yo voy a restituirte todo y serás bendito entre las naciones. Así te dice Dios. Todo aquel que esté enfermo, levante su mano esta mañana. Levante su mano derecha. Oh Espíritu Santo de Dios. Todo espíritu de enfermedad, hoy declaro sanidad sobre tu cuerpo. Todo espíritu de ceguera, todo espíritu de diabetes sale de tu vida. Todo espíritu, tumores salen de tu vida. Problemas respiratorios, problemas en la columna, problemas de hueso, problemas musculares, hoy salen de tu vida. Lo declaro por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Problemas, problemas de infección, problemas en la cabeza, problemas en las neuronas, problemas en el corazón, problemas en los pulmones. Toda enfermedad que esté en tu cuerpo, hoy sale, sale, sale de tu vida. Todo espíritu de gastritis, todo espíritu de enfermedad, de COVID, todo espíritu que esté en tu familia, en tu hogar, hoy se rompe y sale fuera de tu vida. Porque creo, creo y declaro que el poder de resurrección está ahora mismo en tu cuerpo, sanándote, 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 sanándote. Varón, a Dios te dice así: ha venido delante de mí con el corazón dispuesto a ser renovado y transformado. Dios te dice: tu vida ha sido difícil, pero dice el Señor: perdona a tus enemigos
dice el Señor, que estas palabras que hoy han sido declaradas sobre de tu vida sea el rema en tu vida, porque una nueva temporada es la que comienzas. No mires al hombre, no mires lo que el hombre puede y hace. Mira a Jesús, porque Jesús es el que dio la vida por ti y te ha perdonado. Ha perdonado tus pecados y tu familia será salva. No temerás de la muerte, porque cuando crees en mí, dice el Señor, aunque esté muerto vivirá. Yo sé que en tu corazón ha venido tristeza por lo que ha pasado estos días, pero vive para siempre, porque al que cree todo le es posible.
Dios ha sido bueno en medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero.